Muy buenos días, ¿cómo estás tú?
Buenos días, hola Consuelo, ¿cómo está la cosa por allá?
Hola, por fin, llevamos tanto tiempo esperándote en el programa.
¿Pasaron los calores o no? ¿O sigue cayendo los patos asados?
¿Los de quién? ¿Los tuyos?
No, los de allá, pues lo importante es cómo está la gente elegante por allá.
Mira, yo me vestí con pañuelo al cuello para recibirte en esta jornada
especial. Corresponde,
desde
corresponde.
Desde tu país adoptivo.
Corresponde.
Sí. Había una clave interna que cuando la Consuelo andaba con pañuelo era porque tenía directorio. Pero entonces por eso yo decía que tenía directorio.
Oscar, ¿por qué no venías antes?
No, Oscar, a ver. Ayer sentó en esa misma silla Carlos Peña y dijimos, Carlos Peña rompe su silencio. Porque la materia había sido bastante silencioso. Oscar Landerreche rompe su silencio. ¿Dónde lo hace? En Duna. Oscar Landerreche, buenos días.
Buenos días, guten Morgen.
¿Por qué no viniste antes?
Bueno, a ver, cuando comenzó esta campaña, literalmente el primer día, el día 5 de julio, o sea, la propuesta se...
Todavía no se ha callado los ecos del discurso presidencial de la noche.
Claro, se había publicado el día anterior, ¿no? Yo publiqué una carta que está por ahí en Substack, ustedes la pueden encontrar si a alguien le interesa, que se llama A quien le puede interesar, en que explico por qué. La verdad, para ser muy sincero, la posición que yo tuve que tomar, que fue, como todos saben, de rechazar este documento y dar razones, dar mis razones, digamos, para una persona como yo, que soy un militante del Partido Socialista, que lleva años esperando que tengamos una constitución hecha en democracia, para mí era extremadamente difícil, tengo que decirlo así abiertamente. O sea, era para mí era muy, muy complicado, era muy difícil. Y para ser súper sincero, me daba mucha rabia. ¿Eh? Me daba mucha rabia que se me pusiera en una situación como esa. O sea, en una situación en la cual...
¿Rabia con quién?
Con mi sector político. Rabia de que se me pusiera en la situación de que para poder ser una persona coherente e íntegra intelectualmente y políticamente y decir la verdad, ¿no es cierto?, respecto de un documento claramente deficiente en múltiples dimensiones, pero más peligroso desde mi punto de vista... para hacer eso, yo tuviera que asumir un costo casi suicida en términos políticos. Yo creo, de hecho, que fue así. Ahora, varios lo hicimos, ¿no es cierto? Varios del mundo de la centroizquierda lo hicimos, asumimos costos gigantescos. Hubo gente que fue expulsada de sus partidos, hubo gente que fue funada, hubo gente que... Entonces, para mí era muy complicado eso y decidí que una manera de lidiar con eso era simplemente dar mis razones, publicarlas, y marginarme completamente de la campaña. Debo haber participado en un par de seminarios, pero no participé de la campaña. Bueno, ahora pasó la campaña, se acabó la veda.
Eso no hacía perder la fuerza
de tu declaración.
Todo el esfuerzo que está, porque hiciste un esfuerzo que lo acabas de narrar, que te quisieron pasar a la comisión de ética o comité de ética de tu partido.
No me pasaron.
No te pasaron, pero te amenazaron. Sí.
Nadie me amenazó directamente.
Pero se comentaba en tu Partido Socialista que te iban a pasar.
Yo usualmente no le hago mucho caso a la gente que no es capaz de decir las cosas de frente.
Está bien, pero era lo que se comentaba. Pero todo ese esfuerzo que estaba haciendo, de los costos que pagaste para quedarte callado, eso es lo que me parecía a mí incomprensible. Ya que diste el paso, lo interesante es, bueno, difundir tus razones para que otros no cometieran lo que para ti era un error.
Se difundió suficientemente. El artículo que publiqué se leyó como 40.000 veces, según la estadística de Substack, que se publicó en La Tercera entero. La gente discutió, esto se discutió dentro de mi partido político, como tú puedes ver, tuvo un impacto importante. Yo creo que ese es el plano en que yo debía actuar, y otro plano era complicado. Además, para ser súper sincero, era bastante anticipable que por la naturaleza de esta campaña iba a entrar en una espiral de histeria y estupidez como la que ocurrió. Y yo quería marginarme de eso. Así,
¿cuáles son, a tu juicio, Oscar, cuáles son las principales explicaciones de el triunfo de manera tan importante del rechazo? No solo el triunfo, sino por 20 puntos.
Claro, hay una bien fome, que yo creo que tenemos. Yo escuché el programa de ustedes ayer y creo que como que la minimizaron, pero no, el voto obligatorio. Yo tengo la sensación de que vamos a tener que ver eso, porque yo les comentaba que mi hijo le tocó ser presidente de una mesa, digamos, y él me comentaba que había gente como malgeniada que llegaba como refunfuñando y que estaba como obligado para evitar la multa, y no sé cuántas cientos de miles de personas haciendo colas y trámites para evitar la multa. Capaz que eso tuvo un efecto, ¿ah? Capaz que yo creo que en una política dominada por la lógica del voto voluntario, ¿no es cierto?
Sí, claro.
Que es la lógica de la política identitaria, que es la política de los conversos, digamos, ¿ah? La política de los que están muy excitados con su propia posición, ¿no? Uh-huh. La introducción de gente común y corriente que tiene que ir a votar porque en el fondo es un trámite cívico que tiene que cumplir, pero que igual, dado que está ahí, manifiesta su opinión genuina, digamos, en el interior. Eso, yo creo que no hay que minimizar esa cosa. Y si esto se instala, que creo que es lo que va a ocurrir, se instala el voto obligatorio, yo creo que puede tener un efecto permanente sobre la política. Ahora, es un buen ejemplo, un muy buen efecto.
Muy bueno. Partidario,
sí. Hasta Tellier estaba diciendo eso ayer, lo que a mí me sorprendió.
Sí, como medio suicida para él, eso, claro.
Pero, decía, me guste o no me guste, esto en el fondo destapa la verdad de las cosas. Sí. Y claro, debiera llegar para quedarse, y esto en el fondo te revela lo que piensa el país, y eso es importante porque uno tiene que salir a convencer a las personas, algo así.
Y si la gente tiene dudas de que uno le van a pasar un parte, que se lo saquen nomás, pues sí, así es la vida. Bueno,
entiendo que hubo más participación en sectores económicamente más vulnerables.
Claro.
Por lo tanto, por el temor, sobre todo en este tiempo. Como están la inflación y los costos. Ahora, lo que quiere decir que el tema económico.
No, la votación,
No, uno va a votar, pero por eso votaste rechazo.
Solo he dicho que, para terminar en el tema del voto obligatorio, el efecto multa
puede ser.
Tuvo.
Sí. Yo creo que es una hipótesis que hay que considerar y hay que analizar a futuro. Pero están los otros factores, y yo creo que los otros factores los conocemos todos. Yo creo que hubo un nivel de desprestigio de este proceso causado por un nivel de irresponsabilidad y frivolidad de los constituyentes que fue muy significativo, y eso no le salió de la cabeza a la gente. Yo creo que hubo dos temas que salieron del texto en su momento, cuando fueron propuestos, que fueron cataclísmicos para este proceso o para los que querían apruebo. Uno es el tema del aborto. Creo que eso tuvo un efecto importante. Hay un estudio ahora que sacó Eugenio Guzmán, creo, sí. Que muestra que los evangélicos fue una cosa importante. Y el otro fue el tema de la multiculturalidad o plurinacionalidad. Da lo mismo, en el fondo, qué es lo que realmente es cómo fue interpretado, ¿correcto? Y yo creo que eso fue un desastre. Y yo creo que también fue un desastre la estrategia del gobierno.
Hacer la suya.
Yo creo que el supuesto de que un presidente que tenía bajísimos niveles de apoyo era un activo para la campaña, me parece de un voluntarismo increíble. O sea, cuando hicieron eso, cuando dijeron, vamos a colocar a nuestra mejor figura, una figura que tú mirabas en las encuestas y tenía niveles de reprobación altísimo, récord para cualquier presidente de Chile. ¿De dónde sacaron eso? Rarísimo. Y me parece a mí que si tú miras la votación del apruebo y rechazo y la comparas con apruebo y rechazo del gobierno, es casi la correlación. Entonces, yo creo que se cometieron muchos errores, resultados de voluntarismo, de vivir una realidad paralela. Y bueno, los chilenos hicieron pagarle caro a ese proyecto político eso. Y así es. Y para mí es con mucho dolor, porque involucrado en esto está un sector político que sí me importa, que es el socialismo democrático. Que ha estado actuando desde mi punto de vista de un modo, sí, digamos las cosas como son, pusilánime.
Oscar, la tirera de las palabras, hay una cosa que a mí siempre me llama la atención. El concepto de socialismo democrático ha quedado instalado, lo usan la gente del Frente Amplio, lo usa todo el mundo, pero en el fondo entonces se está reconociendo implícitamente que hay un socialismo que está más a la izquierda, que es no democrático. Es muy curioso si en las palabras están esas cosas.
Y luego, hay un partido que se declara en sus principios leninista. Yo no sé si ustedes han estudiado a Lenin.
Sí.
Pero por definición, ¿no? O sea, a menos que estén reinterpretando a Lenin, en cuyo caso habría que pedirle permiso a Putin para ir a avisarle a Lenin, ¿no?
Claro.
Pero Lenin estaba en contra de la democracia liberal, explícitamente.
Era burguesa y era solo un medio.
Así que no me parece tan forzado esto de socialismo democrático, para serte súper sincero.
Oye, y lo otro, a propósito de las cosas, les mandé más temprano al grupo del programa, me mandaron creo que era contigo,
un extracto
de Stingo en el primer programa post elección de constituyentes, ¿no? Y tú estabas ahí, tú lo conducías.
Sí, 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 sí.
Y la verdad es que
el Estado Nacional.
Todos los escándalos usualmente involucran a Matías del Río.
Sí, siempre es un dato. Bueno, ya tú sabes, tiene un altar.
Yo creo que tenemos que poner como una columna para esa variable.
Sí, la variable del Río.
Seguimos.
Bueno, seguimos. Oye, pero el punto, no, pero es que lo que a mí me llama la atención es
que pasó esa noche.
No, pero espérate un poco, es que yo lo veo ahora y me impresiona, y lo vi en su minuto, y no me impresionó tanto. Entonces, es el no entender el cambio de los tiempos. En ese minuto dije que es ubicado, pero cómo se le ocurre, pero no era una cosa tan rupturista como ahora.
Lo que pasa es que Nico, es que tú no, Nico no tiene tele abierta, entonces no ve tele, no lo viste en ese día, lo leíste y te lo contamos.
Pero
muy impresionante. Los que estábamos ahí, incluso los partidarios de él, los que también votaban, los supuestamente apruebistas, pero en ese momento no había, ¿no es cierto?
No había, claro.
Estaba ahí César Valenzuela en ese programa, ¿no?
Claro, pero César Valenzuela lo bancó en algunas cositas marginales, pero la mirada que había en lo que se produjo en el ambiente del desatino de lo que estaba diciendo el señor Stingo era de tal nivel la arrogancia con que trató a los perdedores.
Yo no me acordaba el detalle, Matías. Claro. Porque yo me acordaba, porque yo había visto, este corto lo había visto. Lo que no me acordaba era el detalle, cuando decía, no, a ver, ¿quieren discutir sobre salud? No, sistema solo público. No, ese es el piso, olvídense.
Mira, yo lo vi eso en su momento y sí me impresionó. Sí, pero en mi caso, yo voy a hacer como una confesión así. En mi caso, yo me pasé todo el proceso constituyente estudiándome al detalle, todos los borradores. Además, se hizo un esfuerzo en la Facultad de Economía, donde estoy yo, que la hizo el decano, otros profesores, por ir invitando como en privado a abogados constitucionalistas, constituyentes. Nos tomamos como en serio esto de como estudiémonos este cuento.
La difusión y la...
Y la posición mía siempre era: tratemos de encontrar razones para aprobar. Siempre era esa, siempre fue, hasta muy avanzado el proceso. Pero tengo que confesar que para mí, que me crié en el exilio de este país, ¿ya? El chiflar el himno nacional en el acto inaugural, ¿no? El insultar lo que son, bueno, sí, mi bandera y mi himno, a pesar de que yo soy partidario de reconocerles la de los demás naciones originarias, digamos, pero eso, o sea, conmigo estaban jugando de visita al tiro. Lo digo abiertamente, o sea, y si bien yo intelectualmente estaba tratando de buscar razones para justificar un voto a prueba y un respaldo a la prueba, yo quiero decir que al menos si para mí, que trato de ser una persona como que busca esto desde el mundo de las ideas, tuvo un efecto tan importante el insulto al himno nacional a unos niños, además, ¿eh? Sí. Y la posición ambigua de los constituyentes que supuestamente me representaban a mí, que relativizaron el tema, no, es que las rabias, ¿cómo era? Yo sí. Estaba en una radio amiga en esa época de panelista, al día siguiente, el lunes siguiente, y lo dije directamente, lo dije, sí, esto del himno es inaceptable, ¿ya? Y para mí, yo creo que a muchos chilenos les pasó eso, ¿no es cierto? O sea, en el fondo, si hay un proyecto político que insulta lo que te importa a ti, sí, que puede ser primitivo, lo que tú quieras, da lo mismo, pero es lo que uno es, digamos.
Veo que para ti la plurinacionalidad no fue la bisagra, ¿no?
No para
porque
mí.
Porque para muchas personas, yo les iba preguntando, anoche estuve, entrevisté al presidente Lagos.
¿Verdad?
Claro, sí,
para él fue el gran error. Y más que para él siente que para la gente fue la plurinacionalidad, porque él dice que bueno, ahí tiene todas sus razones. ¿Cuál fue para ti? No lo que crees que para otros, lo que para ti dice, ¿sabes qué? Listo, o sea, cruzamos una frontera.
El punto no retorno. O sea, simbólicamente, yo diría que, o sea, porque intelectualmente es el diseño del sistema político, pero si tú quieres encontrar el 30 pesos de esto, el 30 pesos de esto es el hecho de que los parlamentarios con simple mayoría podían cambiar el sistema electoral para perpetuarse en el poder una coalición gobernante. A mí me parecía que eso era como, era demasiado, era pornográficamente totalitario. O sea, era una cosa impresionante. Y a eso hay que sumarle una serie de otros aspectos. Desde mi punto de vista, el hecho de que se pasara a llevar la independencia del Poder Judicial, que se le defenestrara al Poder Judicial, ¿no? En términos de las palabras, sí, pero es de su estatus, el que se defenestrara al Senado. Para mí el tema crucial, o sea, donde yo todavía estaba resistiendo para poder votar a prueba y me caí completamente, fue cuando hicieron ese diseño de ese sistema sistema electoral completamente exótico, completamente extravagante, experimental, y con serios vicios antidemocráticos, o sea, de potencialmente antidemocráticos, porque la conversación que yo tenía con mis amigos de comillas, el socialismo democrático, pero que estaban por el apruebo, es que ellos uno se juntaba con ellos a tomarse una cervecita, a discutir un vinito, a discutir las cosas, y te decían, pero Oscar, pero le estás dando la peor posible interpretación a esto, porque también podría ser interpretado así. Yo le decía, bueno, yo lo que entiendo es que los abogados deberían hacer eso, po. La gente que
worst case scenario,
uno analiza los documentos legales en su peor interpretación, porque eso es lo que van a hacer las personas que se van a querer aprovechar de los documentos legales, po. Para eso están los abogados. y uno tiene la obligación de interpretar un documento como la Constitución en la manera mala en que va a ser interpretada. Porque si yo le decía
porque es plausible.
Porque yo le decía a la contraparte, le decía, si tú fueras la persona encargada de interpretar y de enmendar y de reformar este borrador,
un problema.
De repente te lo apruebo. Pero no vas a hacer, ¿cierto? No vas a hacer tú. Entonces, como no vas a hacer tú, yo tengo que ponerme en el escenario en que sean personas, por ejemplo, ¿no?, que se declaran leninistas, los que van a... o por ejemplo que se declaran pinochetistas. Esas personas pueden terminar interpretando estas opciones que da este texto de una manera que puede ser muy, muy, muy peligrosa y costosa. Y ese fue el momento en que simplemente decidí, no puedo, éticamente, no puedo estar tranquilo conmigo mismo si no tomo esta posición y asumo todos los costos políticos que tenga que asumir.
¿Cuáles fueron estos? Perdón, Consuelo, un segundito. ¿Fueron estos? Sí, ¿Te pasó algo en el partido?
No, pero yo entiendo que la política es una cosa bastante tribal y que los que hicimos esto, probablemente vamos a estar en una especie como de exilio político un buen tiempo. Yo lo entiendo eso. Y lo entiendo, y está bien.
A pesar del resultado.
Absolutamente.
Que tenían razón.
Absolutamente. Te da la razón. Absolutamente. Absolutamente. No. Tú has visto que la gente encuentre que tenían... No. Esto fueron las fake news, esto fue no sé qué, no.
¿Tú crees que
Petorca?
Todavía, ¿tú crees que todavía no hay auto? No, pero la votación de Petorca es impresionante. Digamos. O sea, a ver.
Lo que pasó ayer con Petorca, dice.
Sí, no, cuando sí,
las
sí.
redes.
No, yo no creo.
Quédense sin agua.
No. Esto fueron las fake news, esto fueron los medios, esto fue. ¿Me entiendes? No. Esto fue que se le mintió a la gente. Si tú todavía lo ves, o sea, incluso
a lo Pablo Iglesias.
Perdona, no sé si, incluso la gente que...
Si vieron las declaraciones de Pablo Iglesias.
Sí, incluso la gente que ha estado en los programas de conversación política y que siente que tiene que hacer algún tipo de autocrítica, entonces dice, sí, claro, tenemos que hacer una autocrítica sobre la convención, no sé cuánto.
No fuimos capaces
de mostrarle lo fantástico que era esto por los fake news. No,
pudimos sobreponer a los fake news en la campaña de la derecha. Claro. Al final, sí, tú tienes un punto, Oscar, porque no mucha creo. Gente que hace toda una argumentación muy razonable hace una baja final haciéndose cargo de esta parte, digamos. Sí. Entonces es complicado.
Yo creo que los costos políticos existen, los asumimos los que estuvimos involucrados conscientemente. Y lo hicimos por una buena causa, creo yo.
Oye, Oscar, y más allá de la buena o mala causa, que es que estoy de acuerdo contigo, ¿hay otro tipo de costo? A mí, por ejemplo, alguien me dijo, mira, tú nunca te vas a encontrar, por ejemplo, que un constitucionalista que hace clase en la Chile se vaya a mostrar profundamente en contra y vaya a manifestar su opción por el rechazo, porque sencillamente no va a tener nunca más un alumno.
No, eso no es así. No, yo tengo la suerte de enseñar en una facultad de un nivel de diversidad política muy grande, en que se alternan centros de alumnos de izquierda y derecha, en que no, y hay un nivel de conversación, al menos en los ramos que yo doy, son ramos de economía política, de política pública, en que la gente entiende que ahí estamos en un proceso educativo. Yo encuentro que no. Eso
¿No sentiste ningún?
Para nada.
¿Y temiste que te pudiera pasar?
Un poco sí, pero también es cierto de que tengo el privilegio de tener muchos estudiantes, ayudantes que son gente muy inteligente, izquierda y derecha. No, el mayor problema es cuando uno en este proceso uno pierde amigos, ¿no? Eso sí pasó, yo creo que le pasó a mucha gente, ¿no? Porque la gente se sobregira, ¿no? La gente habla más de la cuenta, ¿no? Y bueno, y eso tiene costos, digamos. Tiene costos porque yo creo que a mucha gente le pasó, digamos. Pasó en el medio de peleas familiares, hubo en algunas partes, digamos. No, sí, hubo costos. Pero costos, bueno. Obviamente que tiene que ser con costos, pues si lo que estaba en juego era tremendo. Creo yo, ¿no?
Oscar, lo otro que se está abriendo y vamos a conocer los detalles el día de hoy es la siguiente etapa del gobierno, ¿verdad? Con el ajuste de sí. gabinete y todo parece indicar que entra Carolina Tohá a Interior. ¿Cómo ves tú que queda el gobierno y qué esperarías del gabinete que vamos a conocer hoy?
Veamos, yo creo que bueno, era como natural que hubiera un cambio de gabinete en un sistema parlamentario, ¿no es cierto? Una cosa como la que ocurrió habría hecho que cayera el jefe de gobierno, digamos, ¿no? En Inglaterra habría un resultado como este hace que tiene que renunciar el primer ministro, digamos, ¿no? No, era una cosa como es el equivalente chileno a eso, ¿no? El equivalente chileno a eso es que cae el gabinete, era un gabinete que tenía muchos problemas. Y bueno, yo creo que el cambio de gabinete tiene que ser uno que señaliza un nivel de amplitud. Ahora, me temo, para ser súper sincero, me temo que si ese cambio de gabinete no incluye a gente, otra, no estoy diciendo yo para nada, porque yo sé que yo no tengo nada que ver con esto, pero otra gente que estuvo con el rechazo, O sea, si el cambio de gabinete no se abre hacia sectores de la izquierda y de la centro izquierda que estuvieron con el rechazo, me parece que es un cambio de gabinete que sí, cumple con la formalidad que tienes que cambiar un gabinete, pero no sé si está realmente ampliando la coalición. Si el cambio de gabinete no incluye la democracia cristiana...
¿Tú dices que incluya o a independientes o a gente
Y a la democracia cristiana. A la democracia cristiana, tú tienes una minoría en el Parlamento, uno de cuyos factores centrales es que tienes excluido a la democracia cristiana. Digo, está bien, puede ser incómodo que la democracia cristiana en el Parlamento casi que mayoritariamente estuvo con el rechazo. O sea, yo lo estoy diciendo como analista.
Pero no el partido.
Pero los parlamentarios son los que importan a la hora de las leyes.
Y la votación te muestra que por dónde votaron los demócratas cristianos. Entonces, yo creo que si no haces un ajuste de ese calibre, no sé si va a tener el efecto que se quiere. Se va a cumplir con la formalidad de que los dos o tres ministros mal evaluados, que no lo han estado haciendo pésimo, salgan y los reemplaces por otro. Pero así como que ampliaste, así como gobierno de unidad nacional, no, yo creo que no. Y sospecho que eso no es posible, lo que yo estoy diciendo, sospecho que no es posible.
Pero Boric nunca ha hablado de un gobierno de unidad nacional.
No. Lo que estoy diciendo es que el efecto que quería el presidente, uh-huh, que es que nos unamos, según dijo en su discurso, en torno al proceso que viene, no sé si se va a cumplir si él no incluye, aparte del 60+% del país que votó en contra. Sí, también de su gobierno, y que tiene mayoría en el Parlamento. Entonces, y lo que constato es que para él es muy difícil hacer esto, porque su propio sector político, el primer día, ¿no? La gente del Partido Comunista, del Frente Amplio, le dijeron, los senadores, los diputados, de que no iban a tolerar que entraran sectores como esos al gabinete. Entonces yo creo que no va a ocurrir.
Simbólicamente, ¿tú crees que debiera entrar alguien que votó rechazo? ¿Y para qué? Sí. ¿Y tú crees que es posible?
No.
De repente alguien sectorial, no sé, la verdad es que no se me había cruzado por la mente lo que está planteando Oscar, ahora lo estoy pensando por primera vez.
Sí, lo que pasa es que hay un punto, yo lo tenía.
Es que es el universo de búsqueda, pero si están vetados los rechazos, el universo de búsqueda es el 30%. Chachica, es el 37%.
Exacto.
Claro, ahora, en ese sentido yo.
Y tu coalición de parlamentaria es minoritaria. Probablemente en las dos cámaras.
Es como cuando el universo de búsqueda no es el 30+% porque no está repartido
uniforme
en esos términos, sí, en la élite política. Entonces,
no, pero en el país.
Ese es uno de los grandes problemas, que tienes una élite convencida de algo en la centroizquierda y resulta que la gente votó otra cosa.
Ahí yo tengo sobre representación
en la élite política.
Yo tengo un pequeño punto de discrepancia contigo. Yo creo que en el secreto de la urna hubo muchas diferencias.
O sea, no son votos ocultos.
Honestamente creo que... No, claro. porque además uno conversa. Po.
No hay voto oculto, o sea, país, hay mucho voto oculto de gente de izquierda, sí, que votó rechazo. Tiene que haberlo.
O sea, a ver, algunos parlamentarios del Partido Socialista fueron...
Es que no era tan oculto.
Casi explícito lo que estaban haciendo,
sí,
¿no?
Sí, no fueron nada. Claro, o sea, entonces por eso sí, efectivamente. Oye, pero es que ahí hay... Yo lo tenía preparado para el segundo bloque cuando hablamos del tema, pero hay... Gonzalo Vial... cuando Gonzalo Vial, el historiador fallecido, sostenía que en el gobierno de Pinochet hubo un gobernante y varios gobiernos.
Absolutamente.
Es decir, el único que, y Gonzalo Vial lo desarrollaba muy bien en términos de cuando salen los Chicago y se entran, entran los desarrollistas, salen los desarrollistas, entran los Chicago.
Es un libro que falta por escribirse bien.
Que en el fondo que había un solo gobernante, que fue la única línea, pero hubo varios gobiernos. Sí. Y eso en democracia también
se puede
dar. O sea, sería razonable pensar, era el tema de mi comentario después, pero no importa, veámoslo ahora, que este cambio de gabinete implica un cambio de gabinete o implica un cambio de gobierno. Yo deduzco tus palabras que lo que se necesita es un cambio de gobierno más que un cambio de gabinete.
Yo creo que sí, pero yo creo que va a haber un cambio de gabinete nomás, honestamente.
No, claro.
Con muchas formas rojas y muchos gobelinos.
Claro.
Pero poco,
en la fórmula clásica.
Claro. Por una razón de fondo que es entendible, digamos. Hay una discrepancia muy grande, digamos, entre distintos segmentos de la izquierda que son muy difíciles de unir para este presidente, por distintas razones. Entonces no creo que sea posible, honestamente. Me puedo sorprender, estaría feliz de que me prueben equivocado, pero no creo que ocurra.
¿Y con
creo
el
que
teléfono prendido tú?
No, ¿cómo te ocurre, hombre?
No sé, pues,
yo he sido durísimo.
Apagado no lo tiene, pero
yo no soy
cínico.
No
sé si lo van a llamar.
No. No, si yo no voy a participar de este gobierno, ¿ya? Eso lo he hecho ver en forma muy, muy clara. Mi problema, lo he dicho en Twitter, lo he dicho en entrevista, yo tengo discrepancias éticas respecto del uso de la violencia política con personas que tienen importancia en este gobierno, y mientras ese tema no se despeje, porque yo no vivo en un mundo así de como de teatral, yo no puedo participar, punto.
O sea, cuando quienes...
Y no creo que estén interesados en que...
Cuando quienes hoy día son mientras quienes hoy día sean autoridades de gobierno no reconozcan que validaron la violencia y que usaron la violencia como un arma política, tú no eres...
Que no me da culpa.
Tú no estás disponible. No,
pero por supuesto. Además, perdón, las personas que están ahí lo saben, me conocen, y además consideran que yo soy, no sé, un neoliberal, así que da lo mismo. No, para que seamos claros, porque dejemos de jugar como en el teatro de esto, ¿verdad? Esto no es una búsqueda de trabajo. Aquí las cosas son o no son. Las discrepancias que uno tiene son reales o no son, ¿ya? Entonces, para que nadie se enrede ni nadie especule, no hay ninguna posibilidad de eso. Listo, zanjado el problema. Entonces ahora trátenme como analista, porque no voy a formar parte de esta cosa. Y como analista les digo que yo creo que sería bueno para el presidente hacer un gesto de amplitud hacia el mundo entero de la izquierda. Si él quiere ser el líder de la izquierda en la historia, tiene que incluir a toda la izquierda, y una buena parte de la izquierda votó rechazo.
Oscar Landerreche tiene compromisos académicos y además cómo anda en bicicleta.
Igual yo le quiero preguntar a usted, sí, pero los alumnos que van escuchando van a llegar un poco tarde, profe, pero una cosita muy...
Jamás.
Se perderán el rock de entrada, así que no hay problema. ¿Tú crees que debe influir o crees que va a influir las políticas públicas que el gobierno está impulsando? Y voy a ir directamente al tema de las reformas, que son centrales, tributaria, previsional, el resultado... Si fuese un gobierno que tú en el cual tú participaras, tú le dirías al presidente, no podemos presentar con estos resultados la misma reforma tributaria o la misma previsional.
Debiera, pero no es solamente el tipo de reforma que tú vas a hacer, tributaria o previsional, sino que es el conjunto de reformas. O sea, hay un problema con la agenda económica de este gobierno, que es muy simple. Es cierto que tú necesitas una reforma tributaria para expandir el gasto fiscal y balancear las cuentas públicas. Eso es cierto y eso está bien. Pero me van a perdonar, pero no existe una estrategia de desarrollo y reactivación económica que consista en subir los impuestos, ¿ya? Eso sirve para balancear las cuentas públicas. Eso no es una estrategia de reactivación. La fantasía técnica de que porque tú tienes balanceado las cuentas fiscales se te va a reactivar la inversión privada es una fantasía. Entonces, a este gobierno le falta una estrategia de crecimiento. Este gobierno no solamente no ha reactivado la inversión pública y de obras públicas, sino que se ha ido paralizando a través de la postura que tiene respecto a los permisos. También ha ido paralizando la inversión privada, también se han ido paralizando, por si acaso, las empresas públicas, por distintas razones, algunas muy bien inspiradas. Ok, todas esas razones son bien inspiradas, pero lo que les puedo asegurar es lo siguiente: está muy bien el instinto de mis colegas, el ministro Marcel, yo lo respeto mucho, el instinto de balancear las cuentas fiscales está bien. Balancear las cuentas fiscales con una alza de impuestos no es una estrategia de desarrollo, ni de izquierda ni de derecha.
¿Le falta calle?
Yo me voy a la calle ahora en una bicicleta, así que...
No, pero ¿le falta calle al gobierno?
No, ¿por qué? No me voy a meter en ese tipo
de... Porque había gente a la que faltaba calle, seguro.
Tratemos de salir de ese tipo de conversación.
Oscar Landerreche, que te vaya muy bien.
Nos vemos, Les.
Muchas gracias, Oscar.
Chao, Lin. Oscar, que se repita, nos vemos.
Porque un buen inversionista busca números y no palabras, decide...